ondemand.com.ar.
¿Qué tal, queridos oyentes y amigos de Mantra FM? Estamos aquí en un lunes más de Senderos hacia la Libertad para seguir trabajando con ustedes en esta búsqueda de cómo la pedagogía, cómo las escuelas pueden transformarse y pueden cumplir su misión. Y para eso voy a presentar y a saludar a mi compañera, a mi amiga, mi referente, Úrsula Valendar. ¿Cómo estás, Úrsula?
Estoy muy bien, Leo. Y aprovecho para saludar a todos los que nos escuchan. Buenas tardes a todos. Y también recordar a nuestras queridas compañeras, a Laura, a Cecilia, a Alina, a Janina.
Sí, siempre están presentes y las recordamos y las sentimos con nosotros también. Y pronto van a empezar a regresar. Estamos en periodo de inicio de clases. Ellas son maestras y están todas muy muy atareadas con sus tareas, ¿no? Pero pronto van a estar acompañándonos. Y también, Úrsula, quiero aprovechar para invitar a todos los que están en el video chat a que nos hagan preguntas, nos consulten. A nosotros nos encantaría que participen y que estén activos y que nos ayuden y nos orienten también para conocer cuáles son las necesidades y cuáles son las preguntas que vienen. Porque siento que muchas veces estamos hablando y es bueno cada tanto para cualquier persona que tiene algo para decir saber si del otro lado se está esperando eso que tiene para decir, ¿no, Úrsula?
Sí, de hecho hoy tenemos una pregunta que queremos sacarle, como una pregunta que era muy muy amplia, que le sacamos algunos aspectos y le agradecemos a Alicia el habernos hecho llegar esa serie de preguntas.
Úrsula, las preguntas que nos planteaba esta oyente a través de nuestra red social, que es Facebook. Tenemos una página que se llama Senderos hacia la Libertad. Ahí se cargan todos los programas con los que nosotros que vamos haciendo y desde ahí se llegan preguntas, comentarios. Y dentro de este comentario que mandaba Alicia, lo que nos decía es ¿cómo se forma una escuela Waldorf, ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es la metodología? Si es que hay. ¿Y cuál es la relación entre la parte económica, la parte social y la parte cultural? Entonces, a partir de esa pregunta, fue que decidimos con Úrsula empezar o iniciar, porque no sabemos si vamos a llegar en este programa a trabajar todos, si vamos a necesitar más tiempo, y a través de la experiencia que ella tiene como formadora de impulsos, como acompañante de impulsos, y mi parte como también desde la economía, ayudar a algunas escuelas para que se desarrollen. Y la idea es compartir un poco las experiencias que vamos teniendo, ¿no? Entonces, Úrsula, me parece que es un gran tema para empezar con la que es cómo nace un impulso.
Sí, y es bien interesante y bien importante por lo que habíamos hablado en los otros programas de cómo ese entorno para el niño es realmente como una especie de cuenco en el que él aprende muchísimo. Según cómo trabajen los adultos para brindarle ese cuenco que llamamos escuela, los niños van decodificando mucha información para responder a esa pregunta básica que tienen, que es de qué se trata de vivir en este mundo. Es muy importante. Sí, me ha tocado a lo largo de los últimos años acompañar muchas iniciativas. Y yo diría que, dado que cada escuela es un ser, es un organismo en sí, también cada comienzo de escuela tiene también su peculiaridad, tiene su particularidad, y algo allí permite ya vislumbrar cómo va a ser esa escuela. Yo te diría que en general nace por padres que están buscando o que sienten el impulso de crear para sus hijos justamente un cuenco diferente, un lugar de aprendizaje para la vida diferente al que encuentran en su entorno. En general se encuentran con mucho entusiasmo, Algunos tienen como primera pregunta, bueno, a ver, ¿cuánto dinero hay que tener? ¿Cuánto cuesta esta historia? Y se sorprenden cuando nosotros desde las otras escuelas les decimos, bueno, esto va a ser un impulso nuevo que van a hacer, pero antes necesita como ese periodo de embarazo como impulso y necesita que primeramente se encuentren aquellos que realmente quieren llevar adelante la escuela. Porque en general surge de una, dos familias, a veces son tres, cuatro, pero que realmente empezar a ver. Uh-huh. Algo que vos habías dicho en relación a si hay alguien que los espera.
Claro, hay un gran libro que se llama 12 desafíos, que yo lo recomiendo mucho, no solo yo, sino muchas de las personas que trabajan con iniciativas, lo recomiendan porque es un libro escrito por uno de los fundadores del Trio 2 Bank, que es un banco ético que tiene base antroposófica, o sea, tiene teoría antroposófica que lo sustenta. Y esta persona, que se llama Lex Voss, a lo largo de muchos y muchos pedidos de organismos de préstamos, él tomó el trabajo de ir analizando cada uno e ir como describiendo cuáles son las fuerzas que actúan sobre estas iniciativas. Entonces describió entre las fuerzas 12 fuerzas distintas y a cada una de las fuerzas lo llamó 12 dragones, ¿no? Que son fuerzas que actúan y hay que saber manejarlas. O sea, lo que dice el libro es que hay que esperarlas que lleguen porque están, porque somos nosotros las fuerzas, los que formamos esos dragones, y que el objetivo no es eliminarlos, sino es usar la fuerza para los momentos que sea necesario. Parece una declaración de un Jedi de Star Wars, pero usar la fuerza. Pero realmente es así. Y lo que planteaba en este libro Lex Voss es que la primera pregunta que una iniciativa tiene que plantearse es si hay alguien que la está esperando, para saber si es real esa iniciativa o si responde a algún interés particular de los creadores, ¿no? Si hay alguien que del otro lado está esperando realmente una escuela, por ejemplo, o esa escuela va a ser creada para cumplir las necesidades económicas de un grupo. Uh-huh. Si hay alguien que ya manifestó sus deseos de que la escuela exista en ese lugar, o si está cumpliendo las expectativas de una agrupación que quiere probarse en el terreno para ver cómo funcionan como equipo, como puede ser, no sé, una organización que trabaja por los derechos de ecológicos o por derechos o por la política o por lo que sea, que dicen, bueno, vamos a juntarnos a trabajar y vemos si podemos crear una escuela para conocernos como grupo. Entonces, la pregunta de si esa iniciativa es querida, así es como lo plantea, es muy interesante porque hasta las escuelas de economía lo dicen, es alguien está esperando este producto. Uh-huh. Luego la economía lo que hace es crea necesidades donde no hay, aunque dicen que no creen necesidades, se encargan de crear necesidades. En este caso no sería así.
Sí, y también hay otra pregunta que me gusta plantear bastante al comienzo. Cuando primero les pregunto cuál es la idea, y muchas veces la idea hay que trabajarla en común, porque cada uno tiene su idea. Y cada uno piensa que lo que están creando es lo que él siente como idea. Uh-huh. Si no hay ese intercambio, si no hay encuentro alrededor de eso que quieren crear, bueno, puede ser como el primer foco para dificultades luego, para desilusiones luego. Pero la pregunta que les suelo plantear es, ¿para quién? ¿Para quién tienen en mente o en el alma este deseo de armar la escuela? Si solo para sus hijos, sus nietos, o si para todos los niños, para todos los niños de la región, de la zona, de la ciudad. Y también les planteo como segundo paso, ¿ustedes estarían creando la escuela aun si supieran que no va a ser ni para sus hijos ni para sus nietos? Y muy interesante, en algunos impulsos eso está claro de movida nomás, que quisieran que para todos los niños, para los que quieran venir, para que los que quieran llegar, ya esté preparado. pero hubo un impulso en mi historia personal que había madres y abuelas, se habían reunido, habían conseguido un predio, tenían bastante fuerza, que frente a esta pregunta, si seguirían con el mismo entusiasmo adelante, si supieran que no es para sus hijos o nietos, dijeron que no, que ellos incluso no seguirían. Bueno, me decía una abuela, ¿qué crees? ¿Qué crees, Úrsula? No somos tan altruistas. Lo queremos para nuestros niños. Y la verdad que me gusta ser sincera, es así. Bueno, ellos crearon la escuela igual. Y muy interesante porque la escuela llegó a ser una linda escuela, una pequeña pero linda escuela. Y cuando esos niños de ese primer grupo de pioneros fundadores llegaron hasta el final de la primaria, porque la escuela no logró dar el paso de crear también la secundaria, la escuela se empezó a secar. No se acercaban nuevos niños, o no más o menos una cantidad como para poder sostener la vida de la escuela. Y entonces, bueno, vimos esto, la importancia de este momento fundacional, que ese contrato fundacional se cumple. Y por eso es muy importante que aquellos padres, a veces son padres y maestros, a veces una fundación es de maestros, que es más difícil que cuando es solo para padres, que es solo de padres. Y lo verdaderamente importante es que se tomen el tiempo de no solamente discutir sobre qué escuela quieren realmente crear, sino que lo logren escribir. Porque al escribirlo y al plasmarlo queda mucho más claro. Y también en mi experiencia, ahí también hay algunos impulsos que cuando lo trataron de plasmar se dieron cuenta de cuán diferentes eran esos deseos que estaban tratando de implementar, que no se logró la fundación. Pero preferible que sea en ese paso y no más adelante.
Qué interesante, Úrsula, lo que planteas. Yo te voy compartiendo lo que me va surgiendo, porque cuando vos planteabas de escribir y de llegar a un acuerdo sobre cuál es el sentido o para qué, hay un arquetipo que se llama cuatriestructura de organizaciones, que nombra a la identidad, a los procesos, a las relaciones y a los recursos. Y la identidad es la definición de la misión, visión y valores de una organización. Entonces, qué importante es empezar por la identidad, porque esa identidad te va a acompañar todo el tiempo. Si no se definen cuáles son los valores que la fundan, la misión que tienen, la misión que sienten los fundadores y la visión que perciben también ellos, porque los va a acompañar a través de toda su formación.
Sí, y es absolutamente real. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, una de las escuelas tuvo un grupo de papás cuyos hijos estaban terminando la primaria, que a toda costa querían armar una secundaria. Con mucha fuerza, averiguaron todo lo que se necesitaba, se pusieron a trabajar muchísimo, y los maestros de la escuela decían, pero necesitamos profesores formados, y en este momento no tenemos profesores formados. Un profesor no se forma de un día para otro, sino que también hay que darle el tiempo de poder hacer proceso, porque son procesos muy profundos, como para poder asir esta nueva mirada al niño y al joven. Bueno, en este impulso que tuvieron, llevaron adelante, comprometieron a algunos profesores, y su explicación era que en sus ojos y en su vivencia, la peor escuela Waldorf era mejor que las escuelas secundarias que ellos tenían a disposición. Y entonces, bueno, con este argumento comenzó la secundaria.
Qué dramático, me parece dramático. Ahí yo les diría, no lo escriban, si lo piensan o no lo escriban, sí, porque si se les va a cumplir.
Bueno, pero así les fue, porque así les fue. Durante añares y añares, esa escuela secundaria intentó realmente poner en el mundo una escuela secundaria según esta mirada y según estas respuestas a las necesidades profundas de los jóvenes de esa edad. Y no le fue posible, no le fue posible. Y el ejemplo que yo usaba siempre, perdón, para tener una imagen, es la de una semilla. Y lo uso mucho. Si yo quiero tener un naranjo, pero ahora solamente tengo semilla de limonero, me digo, bueno, es un cítrico, más o menos, ¿no? Más o menos es. Total, después se puede hacer injerto. Y es verdad que se puede hacer injerto. Pero en primer lugar, el injerto es trabajoso, es doloroso. Y en la estructura de ese árbol va a vivir siempre este impulso original de volver a ser limonero. En cuanto pueda, va a volver a aparecer esta fuerza básica que estuvo en la semilla. De ahí que uno de los consejos a cualesquiera padres que quieran fundar una escuela Waldorf u otro impulso es de mirar muy bien cuál es ese contrato fundacional. Porque también cuanto menos conscientes son las expectativas que se colocan en una iniciativa, tanto mayor es la fuerza con la que se van a hacer valer.
Úrsula, se me viene a la mente uno de los dragones que plantea el libro 12 desafíos, que es el hongo disociador, se llama.
Ajá, contame qué es.
Ese dragón lo que hace es, propone que nos juntemos y después vemos qué pasa. Entonces no trabaja la identidad. Entonces dice, bueno, lo importante es que se junte un grupo de personas que tengan ganas de trabajar, pero no se pone en práctica la definición de valores, la misión, la visión. Confía en que los que están porque están y seguramente van a apoyar en todo momento. Y cuando se presentan las crisis, dice el libro, dice este dragón, es cuando se trata de llegar a acuerdos que nunca se plantearon. Entonces sale la imagen de Cristo, por ejemplo, o se habla de Cristo y dice, pero no habíamos quedado que no era una escuela religiosa. Y en realidad ni siquiera se había llegado a plantear cuál es la visión de Cristo en la antroposofía. Entonces, ese dragón de, bueno, juntémonos y después vemos qué pasa, lo toma como muy positivo, pero si no se define la identidad, o sea, es como en un momento en el cual todos estemos de acuerdo que la base, por ejemplo, de un impulso, o que el estudio de la antroposofía es necesario, o que el maestro tiene que formarse permanentemente, o que los padres son los que construyen con sus manos, que no es un servicio la educación, que es una donación, o como quieran llamarlo, no importa cuál sea el acuerdo, pero si no están claros, este hongo disociador lo que hace es, en algún momento, empieza a mostrar esa falta de definición, y esos impulsos terminan con desprendimientos, que tal vez para no entrar en conflicto inicialmente, lo que después sucede es que la crisis, cuando se presenta, ya no es posible seguir adelante.
Sí, es interesante lo que decís, porque claro, si hay un grupo de personas que quiere fundar una escuela Waldorf, mínimamente tienen que saber cuáles son los fundamentos de la escuela Waldorf, y los fundamentos los brinda la antroposofía. Entonces es muy necesario para los padres que sepan qué es una escuela Waldorf, qué es lo que pretende y cómo está organizada. Para los maestros, mucho más aún, porque desde ahí es donde van a ir como organizando y planificando sus acciones cotidianas, pero más que las acciones, la mirada sobre los niños. Entonces, es posible utilizar elementos de la pedagogía Waldorf y las llamamos escuelas de orientación Waldorf, no escuelas Waldorf propiamente dichas. Las escuelas Waldorf son totalmente independientes y libres, pero están hermanadas, es decir, que las escuelas tienen como un registro, como una percepción unas de otras y ven cuando hay una escuela que está necesitando ayuda para poder cumplir lo que la escuela misma se propuso en su ideario, ¿no? Waldorf es un nombre protegido, obviamente, porque tiene que estar protegida y para que sea límpida esta corriente. Pero hay muchos elementos que se pueden utilizar y que son muy valiosos utilizar en otros contextos. Así, por ejemplo, hay entre los jóvenes que vienen a estudiar al seminario pedagógico hay cada vez más jóvenes que dicen, y yo quiero trabajar en una escuela del Estado, quiero utilizar esto que veo tan valioso para los niños actuales, pero en el contexto donde le podemos brindar a todos los niños, sin que sean padres comprometidos con una pedagogía Waldorf, aquellos elementos que les van a ayudar, pero que no salen de este contexto que brinda la antroposofía.
Te pregunto, Úrsula, me sale naturalmente, ¿es posible llevar estas herramientas a, por ejemplo, una escuela del Estado?
Mira, lo más importante de todo, lo central en el acto educativo es, según dice Rudolf Steiner, pero también según realmente puedo sentir, lo que vibra entre el alma del maestro y el alma del niño. Cualquiera de nosotros que mire para atrás a su propia infancia va a saber de quiénes se llevó verdaderamente mucho. De aquellos maestros en donde algo pasaba entre la propia vivencia y ese maestro. También existen maestros brillantes, pero si no logran ese vibrar, ese palpitar entre el alma de sus alumnos, de sus niños y su propia alma, y no se llevan mucho para la vida. Y sobre todo hoy en día es como cada vez lo más importante. No hay nadie en ninguna circunstancia que pueda brindar algo mejor que una mirada interesada, amorosa, respetuosa a un niño. Y eso se puede hacer en cualquier lugar.
Es verdad, Úrsula. Siempre conozco muchas maestras que no son de escuelas Waldorf. Y cuando las veo digo, qué gran maestra Waldorf que es esta maestra por ahí en una escuela de una isla. Al trabajar en Cazadores, en la fundación con niños, los maestros se acercan mucho a esta fundación a colaborar en las tareas, y esa conexión de la que hablas existe en muchos casos no, pero cuando existe es como natural, porque solamente con la voz, cuando escuchan la voz de ese maestro, de ese profesor, cambian. Ni siquiera es tan importante qué es lo que están diciendo, sino es el registro.
Sí, después hay algunas cosas que hay que ver en el contexto, que es esto de saber cuáles son las preguntas latentes en el alma del niño en cada momento de su evolución y cuáles son las materias que van justo al encuentro de esas preguntas. Eso tal vez, eso depende del director, depende del contexto, tal vez no se pueda hacer, pero sí se puede hablar hablar con el lenguaje que necesita el alma, y se puede ir como tantear qué es lo que necesitan y cómo lo necesitan, de tal manera que sea alimento para ellos. Lo que pasa que el hecho de poder trabajar en una escuela Waldorf hace que toda la estructura, incluidos los padres también, estén como en pos de esas mismas necesidades del niño, y brinda como otro trasfondo.
Sí, sí, pude, cuando decías eso, podía ver la imagen de como entrando a una esfera donde la atmósfera es distinta, sí. Y esa atmósfera te va a ir llevando a que cada vez vayas más al centro, vayas buscándote también y encontrándote con el riesgo del que aparezca también el dragón sectario, por ejemplo, que es otro, sí, de los dragones, sí, donde pasa que dicen, bueno, a esta iniciativa solamente vienen hijos de personas que están relacionadas con la antroposofía o no. O, por ejemplo, vamos a crear una escuela Waldorf solamente para, no sé, hijos de mapuches, por decirlo. O sea, cualquier actividad que limite el ingreso, este libro, 12 desafíos, lo presenta como el dragón sectario, que debe pasar también, ¿no, Úrsula?
Sí, es uno de los grandes peligros que tiene la pedagogía Waldorf, obviamente. El tema es que la tarea es tan grande que si uno la toma en serio, solo puede ser muy humilde, porque a todos nos queda grande, muy grande, el hecho de educar, entre comillas, a la próxima generación. El de poder leer qué necesitan y saber que todo lo que pienso, todo lo que siento como adulto, toda la motivación de mi acción, los forma. No hay forma de de armar una barrera artificial, porque todo les llega. Cuanto más más pequeños, tanto más les llega. Por lo tanto, ¿quién puede estar a esa altura? Uh-huh. Y a veces ese mismo ideal tan alto hace que uno sea sectario.
Uh-huh. Sí, cuando te vas acercando al conocimiento, sí, ya lo hemos dicho varias veces, o yo por lo menos lo he planteado, como que te vas quedando solo porque cada vez vas como profundizando más, y también con el riesgo de creer que estás en una posición distinta frente a los demás, ¿no? Eso se percibe también en muchas organizaciones, ¿no? Sí. De decir, bueno, acá solamente pueden hablar los que hicieron el seminario, por ejemplo, ¿no? O para participar de una comisión en una escuela, solamente pueden participar los que hayan venido a la escuela para padres todos los días que se presentó, o que hayan estado, no sé, 5 años o que tengan hijos que ya hace 5 años que vienen a esta escuela.
Claro, pero eso va, en verdad, en contra de los fundamentos centrales. Porque al ser una escuela colegiada en todos los ámbitos, en realidad la misma reunión debería poder respirar un ambiente colegiado de tal manera que cada uno pueda decirle al otro, no, pero espera, así no. Porque básicamente la Escuela Waldorf es una escuela para todos los niños, de todas las razas, de todas las religiones, de todos los credos, de todos los estratos sociales. Uh-huh. Pero claro, cada escuela lo va viviendo y lo va cubriendo según las personalidades que lo integran.
Claro.
Porque la escuela es un organismo, y el que tenga determinadas familias o no, el que tenga determinada multiplicidad socioeconómica, cultural o no, hace a su esencia. Uh-huh. Y son las personas las que lo van llevando adelante y las que van conformando.
Uh-huh. Ese ideal que plantea Steiner, que es el de libertad, igualdad, fraternidad, que parece tan simple, y es tan simple que yo siempre lo imagino como un afiche que debería estar todo el tiempo presente, porque a veces simplemente con referirse o mirarlo o como tenerlo presente, por ejemplo, cuando se toma una decisión económica, estoy mirándolo desde la fraternidad, estoy mirándolo desde la igualdad, estoy mirándolo desde la libertad, o cuando se toma un maestro, cuando se toma una familia, cuando ingresa, y estoy realmente desde la libertad cultural, estoy aceptando. Lo veo hasta como una necesidad que esté presente, no digo en las aulas, ¿no? Pero
yo quisiera, también, porque no sé si para todos los que nos están acompañando desde este otro lugar, si todos realmente saben cuáles son estos tres grandes fundamentos, me gustaría como contarlos. No, sí. No estoy muy segura de que no lo hayamos hecho en otro programa, pero me parece pertinente, ¿te
sí,
parece?
Sí, contanos.
Sí, porque Rudolf Steiner lo que plantea es que para que haya una sociedad sana, un organismo social sano, se deberían aplicar los tres grandes ideales de la Revolución Francesa, pero bien aplicados. Porque él explica que lo que sucedió fue que se malinterpretó el ámbito en el cual debía regir cada uno de estos tres grandes ideales, que es la libertad, que es la fraternidad y que es la igualdad. Y comenzó como haciendo ver que en un principio la gran equivocación fue, y que creo que podemos reencontrar hoy en día, de que, bueno, allí en el ámbito de lo económico cada uno es libre de hacer con lo que posee lo que quiere. Y lo económico se refiere en este caso no solo al dinero, sino también al potencial de cada uno, a las capacidades, a los talentos, a los tiempos, a las relaciones, etcétera. Pero que esto no está bien, pensar que en lo económico, en el campo de los recursos, prime la libertad no es lo correcto, porque la libertad como gran ideal debe primar en todo lo que es el ámbito social de la cultura, de la educación, de la religión. Allí tiene que haber libertad, total libertad, una libertad capaz de respetar las opiniones, aún las absolutamente contrarias a uno. Ahí hay, bueno, muchos ejemplos de lo que hoy todavía nos cuesta. Seguimos aspirando a que en muchos lugares, de que todos los niños de la misma edad al mismo tiempo deberían aprender lo mismo. que todos los niños deben pasar por evaluaciones, que tienen el mismo tiempo para todos, que tienen las mismas preguntas, que tienen las mismas condiciones. ¿Por qué no se desea pecar de injusticia? Se desea que para todos sea igual, de que todos tengan las mismas oportunidades. Pero esto está equivocado, porque cada niño es único e irrepetible, ¿no? Cada niño necesita su tiempo y cada niño parte de su capital, de sus talentos, de sus posibilidades. Entonces, tener todos el mismo tiempo y la misma pregunta y la misma respuesta que debe dar del mismo modo, no va al encuentro de lo profundamente humano. Entonces, libertad en todo el campo de la educación, de la religión, de las cosmovisiones, de lo cultural en general. Y la igualdad no ha de regir en ese campo, sino que la igualdad debe regir en el campo de todo lo que tiene que ver con los tratos, los contratos, todo lo que tiene que ver con la justicia. Y hoy no es tan así, porque vemos en muchos lugares que si se plantea que el lugar, que ese lugar de la justicia es el de la absoluta igualdad, vemos que en muchos lugares lo que se aplica es la fraternidad. Ya lo dice Martín Fierro. Martín Fierro dice, hacete amigo del juez, ¿no? Toda la corrupción en realidad se basa en esta gran equivocación, en que en lugar de que prime la igualdad absoluta, priman estos tratos amistosos, digamos, o fraternales, podemos decir. Entonces la pregunta es hacia los instrumentos de la economía, que la economía en realidad necesita que prime la fraternidad. Y empieza esa fraternidad, empieza con la pregunta de quién está necesitando lo que yo tengo. ¿A quién le puede servir lo que yo tengo? La economía vista como estos recursos, talentos, dineros, capitales, lo que yo tengo, para que sea una sociedad sana, ha de llegar allí donde eso hace falta. No es ser fraternal y donar y entregar lo que tengo a cualquiera, sino hacer que esto que yo tengo llegue a aquel lugar donde va a ser realmente fructuoso, realmente importante.
Tenía, Úrsula, tengo un compañero de trabajo en la banca ética que planteaba esta situación, que un grupo de amigos tienen ya 50 años y tenían ganas de hacer un viaje en común, y en un viaje en moto, y ninguno tenía moto. Entonces pidieron presupuestos para que cada uno se compre una moto, y eran 10. Y también necesitaban las camperas de cuero, y necesitaban un montón de situaciones, pero todos, como estaban en una posición económica, una situación económica holgada, podían enfrentar. Entonces, de repente, el gasto que tenían que hacer era, o la inversión para hacer ese viaje, para disfrutar y irse un mes a andar en moto, llegaba a casi $20,000 cada uno, y todos podían hacerlo, y eran 10, entonces dijeron, bueno, $200,000, una inversión, hasta que uno dijo, ¿y si hacemos algo con esos $200,000 y tratamos de hacer un mismo viaje, pero pensando en quién los está necesitando ahora y qué es lo que podemos hacer nosotros para ayudarlos, y si parte del destino tiene que ver con esa investigación de quién los está esperando y qué podemos hacer con eso? Porque ¿qué es lo que estamos buscando? Él planteaba, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo podemos usar esos recursos que tenemos? Porque hemos trabajado, porque nos hemos esforzado, pero que estamos en esta situación de poder ver un poco más allá de nosotros. Y bueno, me contaba que finalmente habían decidido viajar a Chaco, justamente, y que se habían comprado una especie de colectivito para poder ir todos juntos, y que tenían como rutas para trabajar con las residencias universitarias que hay en el Chaco. Pero qué importante esto que decís, Úrsula, porque siempre se plantea la fraternidad como, bueno, donemos para que todos tengan, o repartamos en partes iguales, y hagamos una cuota o un aporte sugerido promedio para que todos lleguemos, y hagamos un esfuerzo para conseguir donaciones. Y qué importante es trabajar esto de, bueno, qué necesitamos, o qué podemos plantear, o qué podemos ofrecer de lo que nosotros traemos. Es interesante poder verlo así. Tengo un dragón más que se me está viniendo.
A ver, a ver.
Que es el dragón de la prisa.
Ah, mira.
¿Qué pasa cuando queremos hacer una escuela ya? Y te dicen, Úrsula, ya nos juntamos, ya leímos el libro de Kalgren que se llama Pedagogía Waldorf, y ya estamos para hacer, ¿eh? Hasta incluso me parece que ya tenemos la plata y sabemos cómo, tenemos el plano de cómo va a ser la escuela. ¿Qué le sucede cuando ese dragón empieza a acercarse a la iniciativa?
Bueno, el apuro nunca es un buen consejero. Además, se trata de procesos. Entonces, el tema pasa por ir viendo, hacer ejercicios como, por ejemplo, ese, de que cada uno escriba cómo es esa escuela, cómo se la imagina bien concretamente, y dibujarla, por ejemplo, o hacerla en plastilina, y ahí ya todos van a ver de que se necesita más tiempo para ir como encontrando ese denominador común que tienen todos ellos, todos los que conforman el grupo. Y otra cosa también que ayuda bastante es el de decirles, bueno, comiencen con pequeños momentos para llamar a los niños. Por ejemplo, contar una vez al mes un cuento, o hacer un teatrillo de mesa, o hacer tardes de juegos para los niños más grandes. Y vean, mídanse, vean cómo convocan a los maestros, aquellos maestros a los que, una vez que se pone en marcha la iniciativa, les van a entregar como el poder más importante, porque la Escuela Waldorf es una república de maestros. Los que van a tomar las decisiones últimas va a ser el equipo total de maestros. Los padres van a participar, van a cooperar, pero todo lo que tenga que ver con lo pedagógico propiamente dicho va a ser el ámbito que les pertenece exclusivamente a los maestros. Entonces ahí ya uno les ayuda a colocar proceso en algo que por el apuro quieren hacer ya, ya, ya.
Qué interesante, porque también en esta pregunta de ¿estás dispuesto a crear una escuela que tal vez no llegue a tus hijos?, ¿no? Qué fuerte esa imagen, porque la mayoría de las personas que yo conozco que se han empezado a trabajar en una iniciativa, realmente el primer impulso es quiero una escuela para mis hijos, o un jardín, o quiero un grupo de juegos, o quiero... ¿Y cómo enfrentarse? ¿Qué desafío para el ser humano? Uh-huh. ¿No? ¿Qué desafío para... ¿Y qué regalo?
Uh-huh. Bueno, ¿no? A mí me tocó también una vez una maestra que se mudó especialmente a un lugar para crear una escuela Waldorf. Era una maestra jardinera. Y entonces ella tenía casi todo ahí, ella. Uh-huh. Y me dijo, bueno, ¿cuál es el próximo paso o ese primer gran paso? Y entonces yo le dije, a mí me parece que deberías hacer como hace una mamá, preparar primero el ajuar. Primero no entendió. Le dije, mirá, el ajuar sería en este caso para el jardín de infantes el empezar a hacer muñecas y la casita de muñecas y las camitas, el de preparar para los varones los camiones de madera, empezar realmente a trabajar para armar aquello que después, cuando una vez que se lance la iniciativa de verdad, ya casi no hay suficiente sosiego para hacerlo con puntillitas y con puntitas y con pintura adecuada. Y lo segundo, busca a tus compañeros. No, hoy en día los unilaterales ya no son iniciativas que prosperan mucho, sino que hay como una fuerza que requiere de una iniciativa que sea un grupo. Uh-huh. Y entonces, bueno, por supuesto fue muy difícil para ella mi respuesta. Yo le dije, sos totalmente libre, vos me preguntás, yo te contesto. Por favor, sentite libre. Vos me preguntás, yo te respondo esto porque de lo que yo conozco de las leyes, esta sería la respuesta. Y lo hizo. Ella cuenta después que no le fue fácil y no aparecía y no aparecía a quien quisiera acompañarlo como maestro. Claro. Y yo le decía, vos me preguntás, yo te contesto, hasta que no sea un pequeño grupo de maestros. Sobre todo porque el impulso sale de maestros y no de padres, es aún más importante. Hasta que consiguió una compañera. Y bueno, la escuela tiene ahora mucho más de 10 años y son dos compañeras inseparables y poco a poco fueron armando una escuela que realmente hoy funciona muy, muy lindo. Pero también es así que siempre frente a una crisis o a una vicisitud, uno tiene que como entregar algo. Siempre hay como un dolor, siempre hay como si se puede decir una muerte de algo, para poder darle cabida a que entre y llegue todo lo nuevo que tiene que llegar.
Hay un dragón, Úrsula, que se llama Solista.
Ah, mira.
Que es el que dice, bueno, yo ya estoy para arrancar.
Eso.
¿Ya estoy o estamos? ¿Cuántos niños? No, yo ya está todo preparado, ya estoy formado y necesitas ayuda de alguien. No, ya está. Ya tengo el dinero justo para armar el primer aula. Ese es un gran dragón. Pero antes de entrar en ese, llega una pregunta de Julio, que lo saluda. Hola Julio, ¿cómo estás? Te saludamos desde acá, desde Senderos. Y dice, pero entonces, ¿de qué depende que una escuela se concrete entonces? Qué gran pregunta, ¿no?
Sí, es una gran pregunta, pero no sé si tengo la respuesta. Pero en primer lugar, hay que generar como ese cuenco, ¿no? Ese grupo de padres y maestros, donde empiece a circular esta idea de lo que quieren hacer en común. Que pasan también muchos milagros alrededor en esa primera etapa pionera. Porque van a empezar a percibir cuándo están maduros para lo legal, cuándo están maduros para lo económico, cuándo están maduros para armar ese edificio, porque una escuela Waldorf la ponen en marcha desde las bases mismas padres y maestros. Y ahí mismo van a poder percibir que esa primera etapa pionera es maravillosa, ¿no? Y que todo depende del grado de compromiso que puedan tener. Por ejemplo, hay una escuela que en la Patagonia, que tuvo que dejar su lugar, el lugar que alquilaban, en el mes de diciembre les clausuraron el contrato, y bueno, marzo estaba ahí nomás. Consiguieron un terreno que les daban que les prestaban por un tiempo, pero con la posibilidad de poder ir comprándolo. Y nada, era piedra y piedra y más piedra. Y los padres se pusieron a mano a realizar la búsqueda de agua, y ahí estaban dándole vueltas y vueltas y vueltas y cada vez más profundo y no aparecía. Y el 6 de enero brotó agua. Y supieron, acá podemos armar la escuela. Y a partir de ahí fue enorme todo lo que se movió para poder construirla. Y entonces empezaron a llegar todo tipo de elementos, y en un momento alguien dijo, uy, esos caños que están bajando, buenísimos, los podemos usar como pilares, los rellenamos, pero ¿quién los trajo? Bueno, no sé, después averiguamos. Bueno, pues nunca supieron cómo llegó ese camión con esos caños, donde no sobró ninguno, como si alguien hubiera planificado la cantidad de caños que necesitarían, en los que nadie pensó, pero el camión llegó y lo descargó. O otra escuela que también tuvo que así, en muy pocas semanas, construirla, y lo que sucedió fue que cuando yo los vi en el mes de abril, tenían construidas 5 aulas, 2 para el jardín de infantes, el predio era precioso, tuvieron que hacer todo hasta la calle. Les dije, pero ¿cómo hicieron para pagar todo eso? Y una maestra me tomó aparte y me dijo, la verdad que no lo sabemos. Ni nosotros lo sabemos. Porque en un momento alguien dijo, bueno, alto, esperen, todo esto hay que pagarlo, ¿cómo, dónde, qué, cuánto debemos? Y resulta que se movió de tal manera que hubo donaciones, que llegaron cosas que sobraban en una obra, que trajeron de otra. Es decir, a Julio le quiero decir, que el tema es que se encuentre un grupo desde la esencia verdaderamente comprometido con que eso es lo que quieren hacer y lo que se comprometen a hacer. Y ahí hay una frase muy linda, dice, cuando uno se compromete de verdad, el universo entero conspira a favor. Y la verdad que sería el único libro que yo quisiera escribir cuando sea más viejita, es esto, el de dar testimonio de cómo funciona esa ley. Julio, no siempre tienen que ser los padres los que fundan una escuela, pero en cierta manera es mejor, es porque ya de entrada entra con un dinamismo que le va a hacer muy bien a la escuela. Pero hay muchas escuelas que fundaron maestros. En otras escuelas, padres que eran maestros o maestros que a la vez eran padres. Y cada escuela tiene como su propio ADN, tiene su propia biografía. Por eso no hay un inspector Waldorf, pero sí hay una mirada fraternal amorosa de escuela a escuela que cuida la calidad profunda de lo que queremos ofrecer cuando nos decidimos a hacer una escuela Waldorf.
Sí, en la práctica es tanto el trabajo que van a hacer los padres que pensarlo como un nacimiento directamente de maestros tendría que funcionar como muy muy junta esa comunión para que cuando el padre tenga que trabajar mucho realmente esa voluntad aparezca.
Sí.
Y si es solamente de los padres también, ¿cómo hace el maestro? También va a tener que trabajar más que los padres todavía, fuera de horario, dejar cosas de lado, en mi experiencia, ¿no? ¿Y cómo hace un maestro para trabajar cuando realmente funciona como un empleado de una escuela y dice, bueno, yo a las 5, a las 1 de la tarde, yo ya terminé mi trabajo? Entonces es, desde mi experiencia, tiene que haber una comunión muy grande. Tal vez sí. Puede ser que sea de un maestro o de un grupo o de padres un grupo, sí. Pero tiene que ser tan real esa sí. Iniciativa que necesita para que esa voluntad después se haga presente.
Sí, en verdad, entendiendo de que la escuela no va a terminar siendo para los niños. Leo, vos lo sabés bien. Uh-huh. La escuela va a terminar siendo como un lugar sí. Donde los adultos aprendemos un montón. Y tomo, gracias Josefina, nos llega una pregunta de Josefina que dice, ¿y si una escuela se hace llamar Waldorf y resulta que no es tan así? Bueno, qué gran pregunta, Josefina. En principio hay escuelas que quieren tomar de la pedagogía Waldorf todo aquello que es lo metodológico, lo didáctico, lo que se ve que va tan al encuentro de los niños de hoy. Y entonces las llamamos escuelas de orientación Waldorf. Para que una escuela se pueda llamar Waldorf, pueda usar el nombre Waldorf, bueno, es un nombre que está cuidado a nivel internacional. Y para eso, las demás escuelas de los alrededores, las escuelas hermanadas, podemos decir, son las que se acercan, las que cuidan y las que le hacen ver tal vez a una escuela que no está cumpliendo con lo que dice en su propio reglamento o no alcanza para ser verdaderamente una escuela Waldorf. Para usar el nombre, pregunta Josefina, bueno, es importante ir a otra de las escuelas Waldorf, que bueno, las escuelas ya constituidas, las de muchos años, son como una garantía, y acercar la pregunta, porque lo importante es que se pueda hacer una visita, que se pueda ver, que se pueda respirar ese ambiente que hay cuando hay garantía de un trabajo profundo, un trabajo espiritual, una mirada espiritual hacia los niños. ¿por qué no hay directores? Sí, esta pregunta, nosotros no preguntamos muchas veces. ¿Qué
preguntas, Úrsula?
Bueno, ahora vienen una tras otra.
Nos quedan dos minutos y medio.
Bueno, entonces termino con esto, que muchas veces el grupo de maestros que tomamos las decisiones en conjunto, lo cual no es nada fácil, muchas veces cuando estamos una hora con un tema y no podemos llegar al consenso, nos decimos, ¿por qué caramba no tendremos un director que ahora dice, punto, se hace así, y después tiene toda la culpa de todo lo que pase? No hay directores porque el trabajo colegiado hace que cada uno tenga que estar con este compromiso interno de llevar, sentir sobre sus hombros todo el bienestar y todo también la problemática de la escuela. Hace que todos tengamos otro nivel de responsabilidad y eso fluye a los chicos.
Uh-huh. Úrsula.
Pero quiero agregar algo más. Todas las escuelas Waldorf tienen formalmente un director porque la reglamentación argentina lo requiere, pero es solamente un director hacia afuera, porque hacia el interior tiene la misma voz y el mismo voto que cualquiera de sus colegas.
Bien, Sole pregunta cuántas escuelas hay en el mundo. Es un dato que podemos buscar para ser exactos, porque se dice alrededor de 3.000, pero no es un dato exacto, así que podemos tomarlo para el próximo programa. Y Julio pregunta por qué la educación de la Argentina no los toma como referentes.
Sí, es interesante esta pregunta porque hay algunos lugares donde nos toman como referentes, pero es como que aún no hemos llegado con las autoridades educativas al diálogo que nos permite hacer sentir la seriedad de nuestro trabajo. La seriedad de que cuando luchamos para que los niños de que entran a primer grado tengan garantizada su madurez para no ser empujados a un sistema que después les exige algo que no son capaces de dar. No hemos logrado eso aún, pero seguimos trabajando.
Bueno, Sole, nos vamos con tu pregunta. Ya llegamos al final del programa, la vamos a tomar para trabajar, que es qué más hace falta para demostrar que son buenas. Nos vamos a ir con eso, llegamos al final.
Sí. Y la primera parte es, hace muchos años que están las escuelas acá en la Argentina. Yo vengo de la escuela más antigua, que tiene 77 años aquí en Buenos Aires.
Bueno, muchas gracias por las preguntas, los esperamos el próximo lunes. Vamos a trabajar con esto y bueno, muchas gracias a los que nos siguieron, Úrsula, por venir.
Y a vos, Leo, por tu estar siempre tan dispuesto y predispuesto.
Nos vamos a despedir y los esperamos el próximo lunes para seguir con más Senderos hacia la Libertad. Muchas gracias.